Yo quiero que ustedes vayan conmigo al Salmo 63, por favor. Un salmo que, como veremos, nos dice que no importa cualquiera que sea nuestra situación o nuestra condición, nosotros tenemos el deber de buscar a Dios en nuestras vidas, que debe ser lo más prioritario. Este salmo nos habla de tener pasión por Dios. Pasión, afición, entusiasmo, inclinación, anhelo, deleite, confianza en Dios. Dice la Escritura que nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas serán añadidas. Nosotros como cristianos debemos buscar a Dios, debemos tener pasión por Dios. Dios debe ser nuestro deleite continuo. El estar en su presencia, en vivir bajo la sombra de sus alas. Y alguien puede estar pensando, ese es mi deseo, yo quiero eso, hermano Eduardo. Pero decirlo es fácil, hacerlo es difícil. Mire, y empieza uno a justificarse, cada uno con los compromisos y responsabilidades que tiene. Yo tengo mucho trabajo, yo tengo muchas presiones, yo tengo muchas limitaciones, yo tengo muchas cosas que llaman mi atención y lo que yo menos tengo es tiempo disponible. ¿Y cómo yo puedo desarrollar esa pasión por Dios? Porque ya el solo hecho de trabajar para mantener a mi familia ocupa la mayor parte del día. Las madres pueden decir, bueno, el de instruir a mis hijos, y más ahora con la pandemia que están en el hogar, me quita todo el tiempo. Y le digo una cosa, hermano, cuando yo estoy bregando con esos muchachos, corrigiendo, ayudando con la tarea, instruyéndolo, preparando comida, yo no estoy pensando en Dios. ¿O no es así? La presión de cumplir con todas esas responsabilidades, esa limitación de tiempo, nos lleva a descuidar nuestra vida espiritual. Por eso debemos aprender a poner en orden nuestras prioridades. Porque debemos definir qué es lo primero que vamos a hacer, qué es lo más importante dentro de todas las presiones en las cuales vivimos. Y si no la definimos y no tenemos un objetivo definido de vivir para la gloria de Dios, apasionados por Dios, no lo vamos a conseguir. Y ya dentro de 20 y pico de días viene el nuevo año. Y qué bueno es que pudiésemos hacer esa resolución de crecer en nuestra pasión por Dios. Y yo quiero que hoy veamos el ejemplo de un hombre que puso a Dios por encima de todas las cosas y de todas las ocupaciones, que tenía una real pasión por Dios. Y es el rey David en el Salmo 63. Y quiero que vayan allí conmigo. Ustedes recuerdan que la semana pasada estudiamos el Salmo 27. David estaba huyendo y él dice, el Señor es mi luz, mi salvación, el Señor es mi fortaleza, ¿de quién yo voy a temer? Y cómo él había cultivado una vida espiritual en la presencia del Señor. En este salmo que vamos a leer, David dice en el versículo 9 que a él lo estaban buscando para destruir su alma, o sea que él era un fugitivo. Y lo más seguro estaba en el desierto. Recuérdense que yo había dicho que hubo dos ocasiones en las cuales él tuvo que huir. Cuando Saúl lo perseguía porque estaba celoso de David. Y luego cuando era rey, su hijo Absalón lo perseguía porque quería el trono. En este salmo, en el versículo 11, se nos dice que el rey se alegrará en Dios. O sea que ya Saúl, ya David era rey. Por lo que entendemos que era cuando lo estaba persiguiendo su hijo Absalón. Y miren lo que dice este hombre fugitivo. Oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti, Mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos. Como con médula y grasa está saciada mi alma y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi ayuda y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra. Serán entregados al poder de la espada, presas serán de las zorras. Pero el rey se regocijará en Dios. Y todo el que por él jura se gloriará, porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. Aquí vemos a este hombre que lo había perdido todo. En una situación muy difícil, había dejado el trono, había dejado todas sus comodidades. Y lo más malo, lo peor de todo, su hijo quería matarlo. ¿Tú sabes lo que es tener un hijo detrás de ti que te quiera matar? Eso es algo terrible. Y él, en medio de esa aflicción, lo primero que dice, Dios, Dios mío, eres tú. ¿Por qué? Porque para él Dios era lo único que valía la pena. Nada tenía tanto valor como Dios. Él no se está quejando, al igual que como vimos en el Salmo de la semana pasada, que no tenías las comodidades, ni la seguridad, ni el futuro que tenía en el palacio. No, a él lo que le importaba era Dios y su relación con él. Él tenía pasión por Dios, hermanos. Y eso nos lleva a ver nuestro primer punto. Dios era el anhelo de David. Dios era la prioridad de David. Y si nosotros queremos tener pasión por Dios, debemos hacer de Él, de nuestro Señor, nuestra prioridad. Oh Dios, tú eres mi Dios. Y miren lo que dice, te buscaré con afán. Tú eres mi Dios, yo te voy a buscar con afán. Él tenía una relación personal con Dios. Él tenía una relación de intimidad. Él lo conocía íntimamente. Él lo conocía personalmente. El Señor era su amigo. Y eso es lo que Él quiere de nosotros, que nosotros profundicemos en nuestra relación con Él. Pero para tú desarrollar esa relación, ¿tú sabes lo que tienes que hacer? Pasar tiempo con el Señor. No es lo mismo conocer acerca de una persona porque has leído acerca de esa persona que conocer a esa persona íntimamente, conocer sus atributos, conocer su carácter, conocer sus hábitos. Nosotros conocemos a muchas personas de las cuales hemos leído, pero cuando tú te sientas con esa persona y conoces su mente y hablas con esa persona y tienes una relación con él, tú profundizas con esa persona. Ese es el caso de la relación de David con Dios. David conocía a Dios como un amigo íntimo. Y si tú eres un creyente, tú conoces a Dios. Hubo un momento en nuestras vidas cuando no nos habíamos arrepentido de nuestros pecados, cuando no habíamos confiado en Cristo para salvación, que no conocíamos a Dios. Pero hubo un momento cuando vimos nuestra condición de pecadores, la imposibilidad de salvarnos por nosotros mismos, cuando vimos que no había nada bueno en nosotros y clamamos a Dios por su misericordia y su perdón que nos fue otorgada en Jesucristo. Y tuvimos vida y vida en abundancia. Como dice Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nosotros hemos conocido a Jesucristo. Nosotros tenemos vida eterna. Pero después de conocer al Señor, empezamos a pasar tiempo con Él en comunión, leyendo su palabra, conociéndolo a Él, orando en su presencia, meditando en su palabra. Empezamos a pasar ese tiempo durante horas, días, semanas, meses, años, en diferentes situaciones hemos tratado con Dios y Dios ha tratado con nosotros. Pero si tú quieres tener pasión por Dios, Dios debe ser tu anhelo. Dios debe ser tu prioridad. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 3 y vamos a leer del versículo 8 al 10 para que ustedes vean la pasión que tenía el apóstol Pablo. Pablo tenía un futuro, humanamente hablando, un gran futuro. Fariseo, instruido a la ley de Gamaliel, conocedor de la ley, muchísimas cosas. Conoce al Señor y dice en Filipenses 3:8 y aún más. Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y dice, por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Pablo no quería tener un simple conocimiento de Dios. Él no quería conocer a Dios de una manera intelectual. Fíjense cuál es el punto. Hay personas que pueden conocer mucha Biblia, la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero es un conocimiento intelectual, no es un conocimiento experimental de Dios. Y ese verbo, yo quiero conocer a Cristo, lo que él quería, conocerlo, es un conocimiento a nivel de experiencia, es un conocimiento relacional. Pablo quería, óigame bien, amados, Pablo quería participar de una manera íntima en la vida de Jesús. Quería tener una mayor intimidad con él, un mayor conocimiento, una mayor relación. Y aquí se nos dice cómo se manifiesta ese anhelo de conocer a Dios más íntimamente. Fíjense, él ya lo conoce. Él quiere, David quiere ahora profundizar en ese conocimiento. Y miren lo que dice, te buscaré con afán. Algunas Biblias, la Reina Valera dice, te buscaré de madrugada. Porque esa palabra puede dar esa idea, pero la idea que da es de buscar ansiosamente, diligentemente, de todo corazón, intensamente. Tú y yo debemos buscar a Dios de una manera regular si queremos tener una relación íntima con Él, si queremos tener pasión por Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que Él había hecho, mis amados, una resolución. Buscar a Dios con afán, con intensidad. Buscar primeramente su reino y su justicia. Y uno lo ve y le diría, ven acá, David, ¿y por qué tú tienes ese afán buscar a Dios, de buscar a Dios? ¿Por qué esa intensidad? Y él nos dice ahí en el texto, mírenlo, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Yo tengo sed de Dios, es lo que le está diciendo, sed. Así como cuando tú tienes sed física, tú anhelas el agua, así yo anhelo tener comunión con Dios. Yo lo anhelo de todo corazón. Era un hombre con pasión por Dios. Una persona sin agua se debilita. Necesitamos el agua para vivir y así necesitamos a Dios espiritualmente. Como nos dice en el Salmo 42, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Y dice él, ¿y cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él lo compara a una sed intensa. Y ese debe ser nuestro anhelo, esa debe ser nuestra prioridad. En Isaías 55, en los versículos 1 y 2, el profeta tiene un llamado. Dice, todos los sedientos, toda la humanidad, judíos, gentiles, pobres, ricos, personas con conocimiento, sin conocimiento, ciegos, todos los que estén sedientos, todos los que estén insatisfechos con el mundo, con sus placeres, con sus comodidades, los que vean su condición, su falta de mérito para llegar a la presencia de Dios. ¿Qué le dice a todos los sedientos? Vengan a las aguas. Vengan a las aguas porque la fuente de salvación fueron abiertas en la cruz del Calvario con Jesucristo allí. Y dice, los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué? Porque todas esas cosas que se nos ofrecen ya fueron pagadas por Jesucristo. Con la sangre preciosa de ese Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo por nosotros. Con la sangre preciosa de ese Cordero santo y sin mancha. David tenía esta sed. Nosotros los que conocemos al Señor tuvimos esa sed cuando vinimos a sus pies. Nosotros debemos tener esa sed hoy en día de profundizar en esa relación con el Señor. Sed de Dios, sed de ir a sus pies, sed de ser alimentados por Él, hermanos. Ese anhelo no puede enfriarse en nuestras vidas. Y parece que se nos ha olvidado porque ya somos salvos, el seguir creciendo en esa relación con nuestro Señor. David tenía un corazón para Dios. David tenía ese deseo. David quería conocer más profundamente al Señor. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. Él estaba satisfecho con la salvación que Dios le había dado, pero estaba insatisfecho con su conocimiento, con su relación de Dios, porque él quería conocerlo más, porque solamente en Dios hay plenitud de gozo, como veremos. Y es verdad que David había pasado horas, días, semanas, meses, en años en comunión con Dios, pero aún así él estaba sediento porque quería más. Hermanos, Dios es un ser infinito, nosotros somos finitos, nunca lo vamos a comprender a plenitud, por lo tanto, cada día tenemos mucho que aprender de Dios, cada día tenemos mucho que recibir de parte de Dios. Y fíjense lo que dice en el versículo 2, porque él anhelaba a Dios, dice, así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Si realmente, óyeme bien, si realmente tú has tenido un encuentro con Jesucristo, si tú has conocido al Señor, tu vida será cambiada. Y no sabemos el tipo de contemplación, ¿verdad?, que David tenía cuando estaba en el santuario. Pero hay una realidad, mis hermanos, ¿eh? Cuando nosotros contemplamos a Dios en su palabra, cuando tenemos comunión con Él, cuando estamos en oración en su presencia, cuando andamos en una vida de confesión de pecado, Dios ensancha nuestros corazones. Dios se revela cada día más en nuestras vidas. Y David desarrolló esta pasión por Dios, este anhelo por Dios, adorándolo en su santuario. O sea, él lo adoraba de una manera privada en su vida y en una manera colectiva con el pueblo de Dios. ¿Ustedes ven? Dios debe ser nuestro anhelo. Dios debe ser nuestra prioridad. Yo te pregunto ahora, ¿es Dios la prioridad en tu vida? Si viéramos ahora las cosas en las que tú piensas la mayor parte del día, ¿qué es? ¿O qué cosas son? Tus proyectos, tu empresa, tu familia, tus amigos. Aún la iglesia, tú puedes estar involucrado en la iglesia y no tener esa comunión con Dios. Y Dios lo que quiere es que tú hagas de Él su pasión, tu pasión. Pero nos dice algo más dentro de ese anhelo. No solamente Dios es su prioridad, sino que también, fíjense cómo Él en el versículo 3 y 4, alaba a Dios. Porque tu misericordia, oye lo que le dice a Dios, tu misericordia, o sea, tu amor es mejor que la vida. Y miren lo que dice, mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva. Así te voy a bendecir, no solo cuando esté en la iglesia los domingos. Mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. Recuerden lo que vimos la semana pasada. Ese es el hombre que andaba huyendo porque lo había perdido todo: prestigio, trono, poder, todas las cosas. Y ese hombre sigue anhelando aquí la comunión por Dios. Él anhelaba eso más que el palacio, más que las joyas, más que todas las comidas que tenía, más que toda esa ropa fastuosa, más que todo el poder, más que todo el prestigio. ¿Por qué? Óigame bien, cuando él dice, tu amor es mejor que la vida, él está diciendo, tú, Dios, eres el único que llena mi vida. Yo te quiero a ti más que todas las cosas en este mundo. Él reconoce, óigame bien, las cosas buenas que Dios le había dado, como debemos reconocerlas, pero ninguna cosa dada por Dios debe estar primero que Dios, que es nuestro creador y es el dador de todas las cosas. Déjeme explicarle esto con más detalle. Mire, él puede decir, tu amor, tu misericordia es mejor que la vida, porque él estaba viviendo para la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados para vivir para la gloria de Dios, como dice el catecismo, para la gloria de Dios, disfrutando de él para siempre, como lo pone John Piper. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que reconozcamos su grandeza, su majestad, su gloria, que lo adoremos por quien él es, que lo adoremos por lo que él ha hecho por nosotros. Que las personas vean en nuestras vidas que estamos consumidos por esa pasión. Pero también debemos disfrutar de él para siempre. O sea, no es suficiente en este sentido ver la gloria de Dios. Dios quiere que nosotros nos deleitemos en él. Porque él es la felicidad máxima, infinita. Y él es glorificado cuando nosotros somos felices en él. Cuando nosotros nos alegramos en él, cuando él es la fuente de nuestro placer, de nuestro gozo, de nuestra felicidad, de nuestra alegría, de nuestra satisfacción, cuando él es nuestra autogratificación. Y nosotros podemos decir esto de corazón: Dios es nuestro gozo. Yo lo puedo perder todo, pero si tengo a Dios estoy gozoso, como David lo ha dicho aquí. Fíjense que en el Salmo 16:11 nos dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de ¿qué? De gozo. No te dice que es en la profesión que hay plenitud de gozo. Hay muchas cosas, como yo dije, que Dios nos da, que son dones dados por Dios en las cuales nos gozamos. Pero la plenitud de gozo está en la presencia de Dios. Dice, en tu diestra deleites para siempre. Es un gozo que no lo da el dinero, es un gozo que no lo dan las cosas materiales, es un gozo que no lo da la fama o el poder, pero sino que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Dios nos creó con un vacío en nuestros corazones, una eternidad, y esa eternidad solo la puede llenar Él. Él quiere que tú y yo, óyeme bien, seamos felices en Él. Él nos creó para que seamos felices. Y Él nos da dones para que los disfrutemos. Pero nosotros empezamos a adorar los dones que nos da el dador y nos olvidamos del dador. Y estamos más consumidos por nuestras vidas diarias, por la profesión, hasta por la familia, por el matrimonio, cosas que son buenas porque son regalos de Dios. Pero descuidamos a Dios. El Señor Jesucristo nos dice lo siguiente en Juan 15. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, el gozo de Cristo, de Dios, esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. ¿Tenemos un deseo infinito de felicidad? Sí. Hay eternidad en nuestros corazones. ¿Ustedes saben cuál es el problema nuestro? Que queremos buscar esa felicidad fuera de Dios. Y es en Dios que estamos completos. En su presencia hay plenitud de gozo. En su diestra hay delicias, placeres para siempre. Las Escrituras nos mandan a deleitarnos en Dios. Pablo nos dice en Filipenses, regocijaos en el Señor, regocijaos en el Señor siempre. Déjeme repetirle esto. No es malo gozarnos en las cosas, en los dones que Dios nos da. Óigame bien. No es malo. Lo que es malo es poner esos dones primero que el dador. Y él dice, mira, tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Eso es lo que él está diciendo. Si el amor de Dios es mejor que todas las cosas, que la vida debe ser mejor que todos los dones, debe ser mejor que todos los beneficios que podamos obtener en esta vida. Por lo tanto, ¿qué debemos tener nosotros? La pasión, el anhelo, la prioridad de amar a Dios cada día más, conociéndolo más y deleitándonos en Él por quien Él es, no por los dones que me da. Porque aquí vemos ese ejemplo de David, que estaba en una situación precaria. ¿Cuál es tu situación hoy? ¿Cómo tú reaccionas a las cosas que vienen en tu vida? Si tú te ves como David, tu hijo buscando para matarte, buscándote para matarte, tú vas a decir, yo solo quiero a Dios. Tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Esa era una práctica que él había hecho. ¿Ustedes recuerdan cuando Pablo y Silas fueron puestos en el cepo, que fueron puestos en prisión, en lo más profundo de la prisión, en Hechos 16? ¿Qué estaban haciendo ellos en medio de la noche? Alabando a Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían una comunión con Dios, tenían una relación con Dios. Sus corazones ardían por Dios, mis hermanos. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que día a día nuestros corazones, el altar de adoración, de amor, de pasión por Dios, de anhelo por Él, esté encendido, mis hermanos. Y que esa llama sea notoria para las personas a nuestro alrededor. No importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos pasando. Te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. ¿Qué hemos visto de los versículos 1 al 4? Que Dios debe ser nuestro anhelo. Dios debe ser nuestra prioridad. Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. Pero miren lo que dice en segundo lugar, a partir del versículo 5 hasta el 8. Dios era su deleite también. Dios era su satisfacción. Dios era su tesoro. Miren lo que él dice. Como con médula y grasa está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Hermanos, cuando dice como con médula y grasa está saciada mi alma, él está diciendo, miren, mi alma está satisfecha como luego de un suculento banquete. Así lo traduce la Nueva Versión Internacional. Otra versión dice, la Nueva Traducción Viviente, tú me satisfaces más que un suculento banquete, te alabaré con cánticos de alegría. Cuando él dice, está saciada mi alma, eso nos da la idea de una fiesta. Cuando uno tiene hambre, bueno, y por lo menos yo, ¿verdad? Me pongo nervioso cuando tengo hambre. Y algunos se ponen de mal humor. Y cuando uno come, ¿qué le pasa a uno? Uno se pone contento, se le va el mal humor, se le van los nervios, se le va la ansiedad. Y es lo que está diciendo, miren, mi ser interior, cuando yo tengo comunión con Dios, se goza cuando yo lo alabo. Aún en medio de la presión en la cual se encontraba, este hombre tenía paz. Ese hombre estaba calmado como una persona luego que ha comido una buena comida. Eso es lo que nos está diciendo. Miren, yo estoy satisfecho espiritualmente. La pregunta es, ¿cuál era el banquete? Bueno, luego de que él había visto el poder y la gloria de Dios en el santuario, como vimos. Eso es lo que lo va a saciar. El deleite, óigame bien, de adorar a Dios, lo llenaba de júbilo, lo llenaba de gozo. Yo estoy satisfecho luego de ese banquete, y dice, y con labios jubilosos te alaba mi boca cuando en mi lecho me acuerdo de ti. En ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi ayuda, y a la sombra de tus alas canto gozoso. Si a mí no me dicen que él si no se infiere en el texto, ¿verdad?, que él estaba en el desierto huyendo de su hijo que lo quería matar, yo diría que ese hombre estaba en el palacio en una fiesta. Júbilo, con labios jubilosos, te alabará mi boca. Cuando habla de júbilo, es un grito de deleite en adorar a Dios. Mis hermanos, vayan conmigo al Salmo 23 para que entendamos esta idea. Salmo 23, versículo 5. Dice el salmista: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, ¿qué haré? Moraré por largos días. En este Salmo 23, en estos textos, se nos presenta a Dios como un anfitrión. Estamos en su casa y Él nos está supliendo el alimento y Él está con nosotros. En ese tiempo el anfitrión, al igual que ahora, es responsable por su invitado, pero en ese tiempo el anfitrión aún era responsable por la protección física de ataques de enemigos. Porque fíjense que dice, en presencia de mis adversarios, habían enemigos, había oposición. Pero él dice, unges mi cabeza con aceite. Señores, estaban en el desierto Israel, un país seco. Unges mi cabeza con aceite. Cuando uno tiene la piel seca y a uno le ponen aceite, eso lo hidrata a uno, lo refresca. Y él está diciendo, tú unges mi cabeza con aceite. Y dice, mi copa está rebosando. Es un cuadro de gozo. ¿Por qué? Porque él tenía una vida abundante porque conocía a Dios. Nosotros tenemos una vida abundante porque conocemos a Jesucristo, porque tenemos una relación íntima con Dios a través de Jesucristo. Y cuando dice rebosando, nos da la idea de mi copa está saturada. Y dice, el bien y la misericordia nos seguirán cada día de nuestras vidas. O sea, que ella nos va a perseguir. Él tenía una esperanza eterna, mis hermanos, en medio de su condición. Nosotros debemos tener esa esperanza. No importa lo que venga a nuestras vidas, Dios está con nosotros. Nosotros tenemos que tener esa relación con Él, encontrar nuestra satisfacción en Él. Eso es lo que nosotros necesitamos. Porque nosotros hemos conocido al pan de vida que es Jesucristo. Y por eso Él dice en su palabra, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. En Cristo nosotros estamos satisfechos. Tú y yo tenemos el Espíritu de Dios. Amén. Tú y yo, que hemos confiado en Cristo para salvación, podemos ser como David. Tú y yo podemos hacer de Dios nuestro gozo. Tú y yo podemos decir, como él dice en la segunda parte del versículo 5 hasta el 7, y con labios jubilosos te alaba mi boca, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. ¿Por qué? Porque tú has sido mi ayuda y a la sombra de tus alas yo canto gozoso. Miren, hermanos, nuestra adoración a Dios no debe ser un deber, debe ser un deleite. No debemos ir a hacer nuestro devocional, a leer la Escritura. Ay, hoy me tocan 5 capítulos. No, yo voy a encontrarme con Dios. Yo voy a adorar a mi Dios. Yo voy a encontrarme con un amigo que es el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Y yo quiero oír su voz, yo quiero oír su palabra, yo quiero que Él se me muestre cada día más en mi vida. Yo quiero poder glorificarlo de todo corazón. Cuando venimos a la iglesia también, no venimos para cumplir. No venimos a cantar por cantar, no, venimos a encontrarnos. Y donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice el Señor, allí estoy yo en medio de ellos. Venimos a encontrarnos nosotros con Dios. Venimos a rendirle honor, reverencia por su majestad, por su gloria, por sus atributos. Para mí es triste ver que hay personas que faltan mucho a la iglesia. ¿Por qué? Porque no tienen ese deseo de encontrarse con Dios, tienen otros intereses. Es más fácil estar en otro lugar que estar en la iglesia adorando a Dios. Pero David había visto el poder y la gloria de Dios en el santuario. Y si tú quieres experimentar ese poder y esa gloria, ese poder del Espíritu Santo en tu vida, ayudándote a vencer el pecado, glorificando el nombre de Cristo, tú debes tener esa comunión íntima con Dios. Mis hermanos, la adoración debe involucrar nuestras emociones. Dios, hemos visto, debe ser primero nuestro anhelo, nuestra prioridad, el motivo de nuestra alabanza. Dios debe ser nuestro deleite, eso es lo que hemos visto. Debemos tener el deseo de encontrarnos con Dios. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así nosotros debemos tener sed de Dios. Dios debe ser también nuestro deleite, quien sacia nuestras almas, de manera que podamos experimentar el poder y la gloria de Dios en nuestras vidas. Hermano, uno diría, pero ya es suficiente, David. En buen dominicano, David, sácanos el guante. Porque tú no llevas ahí, tum, 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 tum. Pero miren lo que dice ahora. Luego de ver el poder y la gloria del Señor, David nos dice, a ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Él había dicho antes, tu misericordia, tu amor es mejor que la vida. Y ahora nos dice, mi alma está aferrada a ti. Mi alma está apegada a ti. Mi alma tiene devoción por ti. Mi alma tiene devoción por ti y tus mandamientos. Ese hombre tenía un firme compromiso en su adoración a Dios. Él estaba agarrado del Señor. Es la idea que nos da el texto. Él lo seguía de cerca. Él no quería separarse del Señor. Porque un hombre que tiene pasión, una mujer que tiene pasión por Dios, se aferra a Él y lucha con Dios en oración como luchó Jacob, mis hermanos. Y busca el rostro del Señor y busca la guía de Dios y confiesa sus pecados en la presencia del Señor porque busca la bendición de Dios. ¿Qué decía Jacob? Yo no te voy a dejar si tú no me bendices. Mis hermanos, y yo creo que eso no existe en la vida de muchos creyentes, sino un formalismo, y eso no debe ser. Mi alma sigue detrás de ti, yo quiero conocerte cada día más. ¿Ustedes saben por qué? Porque Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. Separados de Él, nada podemos hacer. Pero en Cristo, aferrados a la vid, somos poderosos. Pablo estaba preso y ¿qué dice? Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios debe ser nuestro anhelo. Dios debe ser nuestro deleite. Y en tercer lugar, Dios debe ser toda nuestra confianza. Fíjense lo que dice el versículo 9 al 11. Pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra. Serán entregados al poder de la espada, presa serán de las zorras. Pero el rey se regocijará en Dios y todo el que por él jura se gloriará, porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. ¿Cuál va a ser el destino de los perseguidores? Los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra. Es verdad que me están persiguiendo. Qué duro, qué triste. Pero Dios lo va a derrotar. Es lo que Él está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque Él estaba confiado en Dios. Yo no sé lo que tú estás pasando. Yo no sé lo que tú estás pasando en tu vida, lo que tú estás enfrentando en este momento. Tú tienes que hacer lo que tengas que hacer en medio de tu situación. Es una realidad, pero tu confianza debe estar en Dios. David, en vez de preocuparse por lo que le sucedía, él se dedicó a alabar al Creador. Eso no significa que si lo estaban persiguiendo, él no tomaba las medidas de seguridad, ¿verdad? Y ponía los centinelas y tenía su servicio de inteligencia para saber lo que estaba pasando. No, él hacía todo eso. Pero él estaba confiado en Dios. Y dice, pero el rey, y se está refiriendo a sí mismo. El rey, yo me voy a alegrar en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Mis hermanos, él tenía toda su confianza en Dios. Él no tenía un pie en el mundo y un pie en la confianza en Dios, no. Él no tenía un plan A si Dios le cumplía y un plan B si Dios no le cumplía, no. Dios era todo. Dios debe ser todo en tu vida. No hay un as bajo la manga, una carta que uno va a sacar, no. Mi carta es Dios. No es 50 y 50. Cuando nosotros tenemos pasión por Dios, las personas saben dónde nosotros estamos parados. Saben que tenemos un compromiso con Dios. Saben que tenemos anhelo por Dios. Saben que Dios es nuestro deleite. Porque eso se nota, mis hermanos. Hay celo, hay fervor por Dios. Si hay algo que Dios condena, es ser como la iglesia de la Odisea. Él le dice en Apocalipsis, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Cuando algo está tibio, es cuando está la temperatura ambiente. Se mezcla con el ambiente. Un creyente tibio es un creyente con el cual tú no sabes si es creyente o no, supuestamente. Es una persona que se cree creyente, pero tú no sabes. Las personas calientes son las que están espiritualmente vivas, que tienen fervor porque tienen vidas transformadas. Las personas frías, las que rechazan a Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo no las ha afectado. Las personas frías no tienen vida espiritual. Y entonces la tibia, pues no es ni tiene vida ni no tiene vida. Es la persona que se cree que tiene vida. Son personas que no son genuinamente salvas. Tibias, se adaptan al medio ambiente. Hoy están con los que no conocen al Señor y comparten con ellos todas las cosas malas. Hoy están con los cristianos y quieren compartir con los cristianos. Asisten a la iglesia, dicen conocer al Señor, pero con sus hechos lo niegan. Son como los fariseos que practicaban una religión de una justicia propia. Son hipócritas y viven como si jugaran a ser cristianos. Y el Señor nos describe ese tipo de personas tibias. Dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y yo les voy a declarar, dice el Señor Jesucristo, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican iniquidad. David estaba en el Señor. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón en este día? Yo puedo ver el cuerpo de todos los que están aquí, pero su corazón solamente lo conoce Dios y ustedes. ¿Dónde está ese hombre interior? ¿Dónde está ese fervor? ¿Por qué late tu corazón? ¿Dónde están tus pensamientos la mayor parte del día? ¿Están en el mundo o están en Dios? Aquí tenemos un hombre con pasión por Dios, que se guardó del mundo en ese sentido, que se centró en Dios. Y Dios quiere personas así, con fervor, con anhelo, que sean satisfechas en Él, que confíen en Él. Dios quiere nuestros corazones, mis hermanos. Dios quiere que le demos todo nuestro amor. Dios quiere que le demos toda nuestra pasión. Dios quiere que tengamos fuego por Jesucristo en nuestro interior. Y si nuestros corazones están bien con Dios, todas nuestras vidas estarán bien. Y nosotros que venimos aquí a plantar esta iglesia, impactaremos esta comunidad. Porque seremos vasos que nos hemos limpiado y queremos vivir para la gloria de Dios. Y cuando la gloria de Dios está presente en la vida de una persona, eso se ve. A la luz de lo que hemos visto en este día, yo quiero preguntarte, yo quiero que tú hagas una reflexión en este día. ¿Es Dios tu mayor prioridad. Haz un checklist. ¿Qué tanto anhelas tener comunión con Él? ¿Qué tanta sed tú tienes de Dios? Tú te puedes pasar días y días sin leer la palabra, sin orar, sin alabar a Dios, sin venir a la iglesia, no importa. Miren, el internet, las redes son una gran bendición, pero el estar aquí es una mayor bendición todavía. Yo entiendo que hay personas que tienen condiciones específicas que no pueden venir, y qué bueno que se protejan aquí. Ustedes ven cómo tenemos las medidas de distanciamiento, las medidas sanitarias del lugar. Pero si tu corazón arde por Dios y tú no tienes un impedimento para estar aquí, tú vas a estar aquí. Si no estás aquí, algo está pasando en tu vida. ¿Qué tanta hambre tú tienes cada día de ver el poder y la gloria de Dios? No de leer la Escritura, como yo te dije, y cumplir, no, no. Aunque sea leer un versículo y decir, alabado sea el Señor. Mira qué Dios tan poderoso yo tengo. Mira sus atributos, mira su gloria, mira cómo se manifiesta, mira cómo me muestra mi pecado, mira cómo me reprende. ¿Qué tanto tú te deleitas en Dios? ¿Qué tanto tú estás confiando en Él? En estos tiempos de crisis, ¿dónde tú estás buscando tu fortaleza y la guía para tu vida? ¿En Dios? ¿O en ti? ¿O en tus amigos? ¿O en tu dinero? ¿Dónde tú estás buscando esa fortaleza? Un alma apasionada tiene a Dios como su prioridad. Y Dios quiere hoy que nosotros tengamos esa pasión por Él. Si vemos la vida de los grandes siervos de Dios, eran hombres que buscaban primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas serían añadidas. Fueron personas, hermanos, que tenían una comunión íntima con Dios, que entraban al refugio secreto con Dios y allí conversaban con Dios. Allí eran fortalecidos, allí eran enseñados, reprendidos, instruidos por Dios, alimentados por Dios. Y salían con sus rostros resplandecientes, si podemos decirlo así. Dios quiere eso de cada uno de nosotros en este día. Y les voy a decir algo más. Qué bueno es saber que nuestro Dios es un Dios de esperanza. Qué bueno es saber que nos quedamos cortos, porque nos quedamos cortos, mis hermanos. Pero que podemos volvernos a Él. Y Él puede ser nuestra pasión, nuestro deleite, nuestra confianza, nuestra fortaleza. En Jeremías 29, el profeta Jeremías está hablando a los judíos que vivían en el exilio, cautivos en Babilonia. Hermanos, estar cautivo, ser esclavo, es una cosa difícil, imagínense. Pero Dios no se había olvidado de ellos. Dios no se ha olvidado de ti y de mí. Y les dice, entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí. Y dice, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que lo busquemos de todo corazón. Que tengamos hambre y sed de justicia. Que al igual que como David podamos decir, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Como tierra seca y árida, donde no hay agua. Así podemos clamar a Dios, y Dios nos escucha. Porque Dios quiere un corazón contrito y humillado. Y si estamos en Cristo, tenemos un camino nuevo y vivo para a la presencia de Dios, donde podemos confesar nuestros pecados y hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Mis hermanos, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de nosotros hacer nuevos propósitos, no para el año que viene, no, a partir de ahora, de tener corazones llenos de pasión por Dios. Si tú estás aquí sin Cristo, Tú no puedes tener esa pasión hasta que conozcas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Por lo tanto, debes volverte a Él, arrepentido de tus pecados y confiando en Él como tu Salvador, porque no hay otro nombre, óyeme bien, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Y alabo a Dios por ese Salvador que Él nos ha dado. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, perdónanos porque muchas veces no hacemos de ti nuestra prioridad, nuestra pasión, nuestra satisfacción, nuestro deleite, nuestra confianza. Pero sabemos, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Padre, haz de nosotros, de cada uno de los que estamos aquí, de cada uno de los que han de escuchar, de ver este mensaje, personas apasionadas por ti. Y mira aquellos que nos escuchan o nos escucharán y no te conocen. Señor, haz una obra de gracia en sus corazones. Haz tú la obra que nosotros no podemos hacer, de manera que ellos puedan ver, al igual que nosotros, tu poder y tu gloria y vivir para ti. Padre, el anhelo nuestro es que continuamente nuestras almas estén apegadas, aferradas a ti, en tiempos buenos, en tiempos malos, porque vendrá el día que todo esto habrá de pasar. Y vendrá el día, Señor, en el cual estaremos cara a cara gozándonos en ti por toda la eternidad. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para ese tiempo de gozo, de plenitud que nos espera. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.